Pero bien, hermanos, vamos a la palabra de Dios. Vamos a continuar lo que este domingo iniciamos. Y les invito una vez más a Primero de Samuel, capítulo 16. Primero de Samuel, el capítulo 16. Dice así la palabra de Dios en 1 Samuel 16, versículo 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Padre, bendícenos en esta hora, te lo pido, en el nombre de Cristo. Oramos por la sangre de Cristo que nos capacite. Rocíala sobre nosotros, Señor, para obedecerte. Gracias porque esa sangre, a través de esa sangre, el Señor intercede por nosotros. En tus manos nos encomendamos, en Cristo Jesús. Amén. Quiero una vez más enfatizar, y quisiera tal vez tener más elocuencia a veces en cómo decir las cosas y cómo enseñarlas, y a lo mejor a veces descansamos mucho en la elocuencia y no hay como decirlas como son, directamente. Y quiero enfatizar esto: este pasaje no debemos usarlo, este pasaje, como un medio de justificar nuestra mediocridad espiritual, o el decir que no importa cómo hagamos las cosas delante de Dios, con tal que las hagamos de corazón. No, eso es, no. En primer lugar, ese no es un principio correcto, no bíblico. No es porque, pues yo lo hago de todo corazón. Sí, lo puedo hacer de todo corazón, pero puedo estar haciéndolo equivocadamente. David hizo de todo corazón. Movió el arca, pero no lo hizo como Dios lo había ordenado. Y los bueyes tropezaron. El doctor Robert, al darnos su enseñanza, hablaba de esa palabra, tropezar. La misma palabra que se usaba en el libro de Jeremías cuando el pueblo de Israel había tropezado. Había tropezado. El pueblo... Josué fue a Ai con todo su corazón a pelear contra Ai. Pero recuerden que había pecado en el campamento. Pero muy a menudo se usa aún este pasaje para justificar que lo importante no es lo externo, sino lo importante es lo interno. Pues yo quiero decirle que ambas cosas son importantes. Pudiéramos decir que es más importante lo interno, pero ambas son importantes. Entonces, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Es obvio que no debemos poner nuestra mira en lo externo, en lo que una persona, en sus habilidades, en sus capacidades. Eso es lo que lo capacita o lo, más que define, o lo constituye como aquello que Dios desea. Es importante desarrollar los talentos, aún el Señor nos lo enseña. Y Dios no nos pide más de lo que Él nos da. A uno dio un talento, a otro dio dos talentos y a otro dio cinco talentos. Y tanto el que dio dos y el que dio cinco trajeron al Señor el 100%, es decir, o el 200% de lo que el Señor les había dado. Pero la actitud del que tenía un solo talento fue una actitud de, aún de murmuración contra su Señor. Su corazón no estaba bien. Y de alguna manera justificando sus acciones, porque sabía que era hombre duro, que siembra donde, que siega donde no siembra. No es cierto eso. Y el Señor le dice, bueno, si aún así era tu sentir, bueno, por lo menos porque no hiciste algo con lo que es mío. Así que, y recuerdo aquí lo que mencionábamos el domingo con respecto a el hecho de que lo más importante, bueno, lo voy a decir así, Jehová mira el corazón. No puedo descansar en mis habilidades, no puedo descansar. Pero no quiere decir que no debo desarrollar mis habilidades. No quiere decir que no debo presentarme de la mejor manera delante del Señor. No por el hecho de que nosotros nos presentemos de una manera honorable, ya es suficiente. Tengo que venir con un corazón correcto. Amén. Pero tampoco quiere decir que, aunque yo lo haga de corazón, ¿verdad? Pues no me prepare, aun si le voy a ofrecer una adoración al Señor. Muchos hermanos, ¿verdad? Eso recuerdo hace muchos años, aún yendo a algunas iglesias, creo que en Salinas recuerdo, ¿verdad? Y los hermanos decían, después de que empezamos a ir y enseñarles, y se recuerdan cuando estaba empezando la iglesia y los hermanos decían, ¿quién quiere cantar un especial? Y salía el hermanito de allí, ¿no? Y decía, pues hermanos, yo sé que yo a lo mejor no canto muy bien, pero eso lo hago de todo mi corazón para el Señor. Ahora, era lo que sabían, ¿no? Y lo hacían de todo corazón, ¿sí? Pero era obvio que el Señor es digno de algo mejor, aún en nuestra misma vida cristiana. Yo no puedo decir, tengo el corazón, y sin duda hay un corazón, voy a decirlo así, más dócil o sensible cuando una persona se convierte a Cristo. Es decir, la Biblia, no la Biblia, sino a veces le llamamos, anda en su primer amor. ¿Sí? Pero no quiere decir que ese cristiano no debe ir creciendo en el Señor. Y debemos guardar el corazón, porque podemos llegar como la iglesia de Éfeso, que era una iglesia doctrinalmente muy capaz, celosa, pero había dejado ¿qué? Su primer amor. O como la Sulamita, que era muy trabajadora, muy dispuesta, deseando del Señor, pero por guardar las viñas de otros había descuidado su propia viña. Y si alguien le presenta una pieza de música, alguien que está empezando en la música, ¿verdad? Y nada más toca un do, un do, un do, un do, ¿verdad? Pero lo hace de todo corazón. Y esperemos que en un año, 2 años, 3 años más, toque más, por lo menos un do y un re, ¿no? Yo confío que más. ¿Qué implica? Entrega, disciplina, ¿verdad? Pero no te preocupes, lo importante es el corazón. Sí, el corazón nos va a llevar a tener una entrega y una disciplina para darle al Señor algo digno. Jehová mira, no mira lo que mira el hombre. Jehová mira el corazón. Pero un corazón dispuesto le va a dar a Dios lo mejor. Inclusive lo vemos en las mismas características, lo mencionaba el domingo y lo recuerdo, lo repito otra vez hoy, aquí, y fíjense, versículo 18, las características que se dan de David. Hasta ahorita sabemos que era el más joven, nada más, y que era hermoso, y que era un muchacho rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. Pero hay algo que sabemos, cuando lo ungieron, que el Señor sabía, conocía su corazón, y que Dios estaba buscando, lo había dicho Samuel antes, un varón conforme a su corazón. Pero más adelantito, cuando Saúl, en ese mismo capítulo 16, está buscando, o los criados le aconsejan que busquen a alguien que toque, ¿no?, para él, porque un espíritu malo de parte de Dios le atormentaba, se nos dan las características de David. Cabe mencionar, hermanos, que el día que David fue ungido por Samuel, ahí en Belén, con aceite, el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y el Espíritu de Jehová dejó a Saúl. Y aunque Saúl tenía todas las capacidades, tenía todo a su alcance, su corazón no estaba bien delante del Señor, ¿verdad? Y pues él tenía esa estatura, él tenía ese parecer, él tenía la posición, pero no era agradable delante del Señor. Pero mire el versículo 18 de primero de Samuel. Dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Amén. El corazón, ese corazón de David, le llevó a poder desarrollar todas esas capacidades que el Señor le dio y oportunidades. No estuvo en un ejército, tal vez, no estaba en el ejército, pero dice que era un hombre de guerra. Un hombre entregado, dispuesto a hacer todo lo que viniera a la mano. Como dice la Biblia, creo que es en Eclesiastés, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Y así como Pablo le dijo a Filemón, yo sé que harás más de lo que yo te he pedido. Ese es el corazón para el Señor. Voy a hacer más. No me voy a limitar, voy a hacer más para mi Señor. Y hay una comparación, podemos comparar a Eliab, este hombre grande, ¿verdad?, su hermano mayor, y a David. Podemos comparar el corazón de ellos o el espíritu de ellos precisamente en la batalla contra Goliat. Sus hermanos Eliab y Sama, si mal no recuerdo, o no, el otro que le seguía, Abinadab, estaban en el ejército. David estaba era el pastor de las ovejas de su padre. ¿Se acuerda que su padre lo envió para que supiera cómo estaban sus hermanos? Y fue cuando llegó allá al ejército de Israel que supo, ¿no?, de este filisteo. Allí había un hombre grande que estaba enclaustrado en su tienda, que era el rey, y que era el que debía confrontar a Goliat. Y si encontramos a otro grande, pues era Eliab, ¿no? Pero en su corazón no estuvo dispuesto a ir y pelear las batallas de Jehová. Y David, que no tenía tal vez toda esa experiencia militar, estuvo dispuesto, y él no iba con armas, él veía en el nombre de Jehová de los ejércitos. Pero eso no quiere decir que David no desarrolló luego habilidades y capacidades. Aún el Señor lo preparó, ¿verdad? Y recuerden la actitud, si usted no recuerda, mire por favor en 1 Samuel 17, cuando llegó David. Estaban los tres, no dos hijos de de ¿cómo se llama? De Isaí. Gracias, hermano. Eran Eliab, Abinadab y Sama, los tres mayores, que tal vez ya tenían la edad, o no sé, o la estaban en el ejército. Mire, por favor, en el versículo 12 de 1 de Samuel 7, y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los tres hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los tres mayores a Saúl. Pero David había ha ido y vuelto dejando a Saúl. Es decir, él había ido a servir a Saúl para tocar el arpa, pero había regresado después con su padre para apacentar las ovejas de su padre. Versículo 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado, estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. David era un hombre responsable, cuidadoso, ¿verdad? Obediente. Llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos. Ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín, Goliat, que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y las palabras que habló eran desafiantes, ¿verdad? Denme un hombre, ¿no? Decía este, que pueda pelear conmigo, ¿verdad? Bueno, versículo 24, todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Dice ahí, todos los varones de quién, ¿de dónde? De Israel. Y entre ellos, los hermanos le tenían miedo. Tal vez no era para menos, ¿no? Pero bueno, David, en el hombre natural, ¿no? Pero David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y cada uno de los de Israel decía: ¿No habéis visto aquel hombre que había salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: Así se hará al hombre que le venciera. Versículo 28. Y oyéndole hablar, ¿quién le oyó hablar? Eliab, su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿Para qué has descendido acá? Dice que se encendió en ira. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo David? Manifestó valor y confianza en Jehová mientras los demás temían a este gigante, a este paladín. Por decir y por hablar en el Señor, en el nombre del Señor, su mismo hermano, uno de los valientes o del ejército, se enfureció contra él. Este era Eliab, al que Samuel había dicho: de cierto, delante de Jehová está ¿quién? Su ungido. Oh, este de seguro esta persona, oh, lo que Dios puede hacer con ella. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura. Así como Saúl, cada corazón va a ser probado. Podemos hablar muy bien, podemos decir que queremos hacer muchas cosas por Dios, pero nuestro corazón va a ser probado. Y aquí lo vemos, Eliab, el que impresionó a Samuel con su estatura. Recuerden una cosa, hermanos, y estoy tratando solamente de tomar escritura con escritura. Acuérdense que Dios le dijo a Samuel, no llores ya a Saúl. No le dijo así, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado? Hay una cosa, una realidad. Samuel no estaba viendo las cosas como Dios las veía. Y es natural, ahora no quiero decir natural, bueno, sí es natural, no sé cuál es la tendencia del ser humano cuando en su debilidad o en su falta de confianza en el Señor, y es que es una realidad. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ahora, Samuel había hecho mucho por Saúl. Samuel tenía muchas esperanzas en Saúl. Samuel se apesadumbró bastante cuando supo lo que Saúl había dejado de hacer. ¿Se acuerda? Y Samuel lloraba por Saúl. Dios no está exagerando ahí. Lloraba por él. Entonces, al primero que vio que se le pareció a Saúl, dijo, ¿delante de Jehová está quién? Su ungido. Y así somos nosotros fáciles de impresionar desde el hombre natural, ¿no? Cuando alguien habla bien, cuando alguien puede expresar buenos deseos, y siempre uno tiene una buena esperanza, ¿no? Uno dice, se le ve un buen corazón. Se le ve un buen corazón. ¿Cómo se le ve un buen corazón? Es que habla bien, es que desea de Dios, es que está viniendo, es que el hermano es muy dadivoso, es que está dispuesto a ayudar, es que gracias a Dios por la obra. Yo creo que es una obra de Dios también, al inicio. Pero Jehová, lo voy a decir esto, el corazón va a ser probado. Todos nosotros, nuestros corazones han sido probados. Cuando alguien dice, mire, madrona, alguien tiene mucho tiempo en los caminos del Señor y continúa en los caminos del Señor, es una persona que ha sido probada a través de los años. No es cuestión aquí de jactarnos en que, ay, tengo tantos años en las cosas. No. Pero es una realidad. Alguien que ha caminado con el Señor y por la pura gracia de Dios. Pero eso no quiere decir que no ha sido probado. Y es triste cuando de buenas a primeras, por usar esa expresión, ¿verdad?, se busca pisotear el testimonio de alguien que ha peleado batallas por el Señor. Bueno, ahí está Eliab. Se encendió, volviendo a 1 Samuel 17, 28, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Qué mal estaba Eliab, ¿no es cierto? Le venía a traer, ¿cómo se llama?, souvenirs de su papá. Aquellos panes o no sé qué hacían en casa, y Y querían ver, que vengo a ver por ti. Y mire, David le respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero qué? Mero hablar. Cuando el corazón no está bien, hay mucho hablar. No es esto mero hablar. Y aún dice, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David decía, pues yo ni siquiera sabía que había batalla. Yo estaba allá con las ovejas. Mi papá me mandó. Yo acabo de regresar con de estar con Saúl y ahora vengo de regreso. Pues estoy obedeciendo y mero hablar. Versículo 30, y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Qué triste que Saúl, mejor dicho David, se tuvo que apartar de su hermano mayor. Se apartó de él, ¿lo ven ahí? Se supone que tú puedes ser un mentor, puedes ser... Se tuvo que apartar de su hermano mayor. Oh, amados hermanos, qué triste este corazón de Eliab. Qué fácil se juzga las intenciones. Aquí nos muestra rápidamente Eliab lo mismo, que él está poniendo sus ojos en lo externo y no en el corazón. Los hijos hoy en día, dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Y ni siquiera se dan cuenta, ni siquiera saben de las batallas y de las luchas que sus padres han tenido cuando ellos ni siquiera existían. Por la pura gracia de Dios, el Señor nos ha sostenido. Pero eso no nos deja exentos, inmunes a ninguno, aun a los que tenemos años en los caminos del Señor, de que nuestro corazón sea parte de Dios. Nosotros también tenemos que tener presente esto. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Jehová no mira lo que mira el hombre. Jehová mira lo que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Yo no puedo descansar en mi conocimiento, en mis años o en mis logros. Yo tengo que mantener un corazón bien delante del Señor. Amén. Permaneced en mí y yo en vosotros, dijo el Señor Jesucristo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Así que nos dice, la misma escritura nos describe que el Señor tenía razón con respecto a Eliab. Eliab. Ay de aquellos que descansan en sus habilidades humanas y su corazón no está bien con el Señor. Dios nos guarde de ello. Y bueno, sin duda hay varios versículos, hermanos, y me gustaría ahorita que estamos hablando de esto, ir a estos versículos que nos muestran que el Señor no mira lo que está delante de sus ojos, Él mira el corazón. Vaya a Isaías 55, 8 y 9, usted lo conoce. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Porque así como está lejos el cielo y la tierra, así están lejos mis pensamientos de vuestros pensamientos. Así dice, mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Verdad? Lucas 16, 15. El Señor Jesucristo le dice esto a algunos que confiaban en sí mismos. Lucas 16, 15, versículo 14 dice, y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo en Lucas 16, 15, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Y bueno, he ahí la palabra del Señor. Otro pasaje, primera de Pedro 2 y versículo 4. Este es un pasaje que tal vez no es tan claro en cuanto a esto, pero es muy interesante. Primero de Pedro 2:4 dice: acercándoos a Él. ¿Quién es Él? Es Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por quién? Por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Se da cuenta que el hombre no ve las cosas igual como las ve Dios? Para los hombres es una piedra desechada. Para Dios es escogida y preciosa. Juan capítulo 7. No, vamos a ahí mismo en primera de Pedro 3 y versículo, capítulo 3 y versículo 4. Lo leímos al final del la enseñanza del domingo, cuando se nos dice claramente que es lo que Dios espera aún de una mujer, ¿no? En su vida ante su esposo, que es un esposo incrédulo, y qué es lo que Dios espera. Dice versículo 23, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de qué? De grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Juan capítulo 7 y versículo 24, aquí en este pasaje vamos a ver cómo el hombre mira las cosas. El otro enfatizábamos cómo Jehová las mira ahora, cómo el hombre mira las cosas. Juan 7, 24. ¿Está ahí, hermano? Dice el Señor: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. No juzguéis según las apariencias. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 7. Y también el versículo 20, segunda de Corintios 10, segunda de Corintios 10, versículo 7, dice así: miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo. Que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré para que no aparezca como que os quiero amedrentar por cartas. Sin duda el testimonio de Pablo estaba siendo vituperado. Y él dice: miráis las cosas según la apariencia. Así como tú crees que eres, son de Cristo, crean que también yo soy de Cristo. Y que Dios me ha dado autoridad, el Señor me ha dado autoridad para vuestra edificación y no para vuestra destrucción. Qué tremendo pasaje. Porque ¿cómo afecta cuando empezamos a aún en una relación con nuestra autoridad, ya sea con nuestros padres o aún una autoridad eclesiástica, ¿verdad? Cuando empezamos a mirar las cosas según las apariencias y pensar que nosotros solamente somos de Cristo, nosotros estamos haciendo las cosas bien. Y Pablo les dice, si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, amén. Bueno, también piense en sí mismo, por sí mismo, que como él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. ¿Tú eres sincero en querer hacer las cosas bien delante de Dios? Sí, por eso se tiene que... Ah, pues yo también. Yo también. No mire según las apariencias. La tendencia del hombre, 2 Corintios 10:10. Dice, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. De alguna manera le buscaban a Pablo, ¿no? Cartas duras, pero muy cuando viene, parece. Pero bien, de allí vayamos y quiero compartirles algunos versículos en la Biblia que nos enfatizan que Jehová mira el corazón. Jehová conoce los corazones. Otra vez, el corazón de David era genuino al mover el arca, pero no lo hizo como Dios había ordenado. Y Dios tuvo que enseñarle. Y al principio le costó trabajo a David entenderlo. David también se apesadumbró, pero después se lo entendió. 3 meses después, él le dijo a los levitas, santifíquense, porque por no haberlo hecho la primera vez, como Dios nos había ordenado. Por eso Dios trató con nosotros. Inclusive, el doctor Roberto nos recordaba cómo aún los instrumentos musicales que usó David, en la segunda ocasión no aparecen los tamboriles. ¿Verdad? Hubo ciertos elementos, aún en el deseo de la adoración, que el Señor dijo, hay ciertas cosas que no queremos enfatizar. Es que importante es tener un corazón dispuesto a aprender de Dios. Tampoco es que yo lo voy a hacer de corazón y no me limiten y si yo lo hago así, es... No, espérate. Si tienes un corazón para Dios, está dispuesto a tener un corazón dispuesto a aprender. ¿Amén? Dispuesto a aprender. Porque la Biblia no se empezó a revelar ahora que alguno de nosotros empezó a ser cristiano. ¿O sí? No. Dios nos ayude a tener un corazón, un buen corazón. Jehová mira el corazón. Jehová no mira lo que está delante de los ojos, sino Jehová mira el corazón. Vaya conmigo a Primero de Reyes 8:39. Primero de Reyes 8:39. Esto es cuando se dedicó el templo. Salomón edificó el templo y estaba orando a Dios en la edificación del templo. Y dice al Señor, versículo 39, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás, y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces. Y mire lo que dice. Porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Amado hermano, Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe cómo está nuestro corazón ahorita. Dios sabe. A Él no se le oculta. Pero vayamos a Primero de Crónicas ahora. tratando de ir aquí en orden cronológico. Primero de Crónicas 28:9, el consejo de David a su hijo Salomón. Yo todavía recuerdo cuando el Señor me llamó al ministerio, hermanos, y recibí una carta. Todavía por ahí la tengo, la carta. Recibí una carta del pastor Benjamín. Él estaba estudiando en el Instituto Práctico de Ebenezer. Y yo creo que supo, ¿no?, que había yo hecho la decisión de servir al Señor de tiempo completo, y me mandó una carta. Y estos dos versículos que voy a leer, él me los puso allí, y desde entonces han quedado en mi mente, ¿verdad? Recuerdo mucho las ocasiones en que orábamos en su oficina y le decíamos: Señor, úsanos, ¿verdad? Por eso, créame, me entristece cuando no hay la libertad de poder tener la misma afinidad. Dios nos ayude. Yo no estoy cerrado, hermanos. Dios nos ayude. Pero finalmente tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y Dios bendiga a nuestro hermano, y Dios trabaje en nuestros corazones. Amén. Dios trabaje. Pero primero de Crónicas 28:9 dice, y él me lo escribía, decía: Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Qué tremendo pasaje, ¿no es cierto? Y oh, jóvenes que escuchan esta noche, y aquellos que están escuchando ahí en el streaming, primero de Crónicas 28:9. Sírvele con corazón perfecto. ¿Sí? Y el otro, a ver si lo encuentro. Sí, en el versículo 20, primero de Crónicas 29:20. Es el otro versículo que no lo tengo aquí anotado en los del corazón, pero ahí está, primero de Crónicas 28:20. Dijo además David a Salomón su hijo: Anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Y recuerdo que fueron de mucho ánimo esos versículos para un joven que estaba dispuesto a dejar la universidad y entrar a la viña del Señor. Y que pues teníamos nuestros mentores y aquellos que iban delante de nosotros y que queríamos ser como ellos en nuestro servicio al Señor. Gracias a Dios por su palabra, que es viva y eficaz. Amén. En nuestros corazones. Ahora, otro pasaje, segundo de Crónicas 16:9, hermanos. Y vamos a concluir esta noche, unos minutos más, ¿verdad?, leyendo la Biblia, estos pasajes, y continuaremos con esta carga, esta verdad, en más adelante. Segundo de Crónicas 16:9, dice la palabra de Dios: Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen, ¿qué?, corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra. Perdón. Contra ti. Disculpen, y ese fue el rey Asa. Cuando no descansó en el Señor, Dios le había librado de un ejército numerosísimo. Y luego tuvo una batalla, creo que contra los del norte, Israel, y le pagó a los sirios y tomó del oro de la casa de Jehová para. Y, Y el Dios envía a un profeta y le dice, locamente has hecho. Dios mira, Él contempla toda la tierra para mostrar su poder. Él muestra su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Amén, hermanos. ¿Cuál es la clave para que Dios bendiga y aún provea y aún nos sustente en medio de las batallas? Tener un corazón perfecto para con Él. Amén. Es su obra. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él nos puede dar lo que necesitamos materialmente. Hermanos, no nos los puede dar. O sea, sí nos puede dar, pero ya nos los ha dado por su pura gracia. Dele gracias a Dios por este lugar que Dios nos ha dado. Es una bendición, hermano. Yo siempre que llego aquí a la iglesia y abro, siempre, no siempre, porque no puedo decir, pero muy a menudo pasa por mi mente y abro la puerta y digo, Señor, gracias a Dios que no tenemos que pagar una renta aquí. ¿Y qué es de la iglesia? Y la iglesia, y tenemos aquí este lugar. Yo no puedo decir que siempre mi corazón ha sido perfecto. Estoy seguro que no. Pero Dios ha sido fiel. Eso es lo que Dios busca. Corazón perfecto, hermanos. Dios, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Eso es lo que deseamos. Eso es lo que yo deseo como pastor para cada hermano que aquí viene. Un corazón perfecto. Un corazón noble, un corazón dócil, un corazón celoso, un corazón sencillo, un corazón enseñable, un corazón perfecto. Que Dios nos ayude y Dios muestra su poder. Bueno, varios versículos, pero vamos aquí a concluir, hermanos. Para tomar unos minutos para orar y darle gracias a Dios por lo que nos ha concedido y pedirle que nos dé un corazón perfecto para con